a viernes de 11 a 12 del día por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Pensamientos, sentimientos, emociones. Eso que te mueve. La mente sana es un cuerpo sano. La Casa de la Virgen Radio presenta La raíz emocional de las enfermedades, con el maestro Ramón Quirós. Descubre aquello que tu mente crea y repercute físicamente. Cáncer, sobrepeso, enfermedades de la piel, del corazón, miedos y fobias, cualquier síntoma de malestar. La raíz emocional de las enfermedades, un programa de la Casa de la Virgen. Comenzamos.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos en otra emisión de la Casa de la Virgen Radio. Como cada jueves, si ustedes nos lo permiten, nos estaremos acompañando en los próximos minutos en sus hogares, centros de trabajo. Y mi nombre es Diana Martínez y me da gusto saludar al maestro Ramón Quirós, quien es formador de sanadores Reiki y sanador reconectivo. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Diana. Como siempre, con el gusto y el placer de estar con el auditorio, con ustedes aquí en cabina en Magnitud Radio. Pues con muchos logros y muchos avances esta semana.
¿Hay algún anuncio de la Casa de la Virgen precisamente bueno, para esta semana?
Para esta semana tenemos la segunda sesión de segundo grado con los grupos que vienen avanzando ya desde hace 3 meses. Y en esta ocasión les toca aprender una técnica que se llama Reiki a la hora de la muerte. Entonces este sábado y el próximo martes, que son los 2 grupos de segundo grado, vamos a tener Reiki a la hora de la muerte como ceremonia. La abrimos a todo el público que quiera asistir. Es una ceremonia que el Reiki lo tiene para las personas que tienen la necesidad de elaborar un duelo de algún familiar que hayan perdido. Puede ser reciente, puede ser hace algunos meses o algunos años. Y es una ceremonia muy bonita y vamos a tenerlo este sábado de 9 a 11 de la mañana y el próximo martes igual de 9 a 11 de la mañana. Son los eventos más próximos que tenemos, independientemente de que hay eventos para el resto del mes y de diciembre. Estamos en la época de más eventos de la Casa de la Virgen.
Pues eso está muy bien, va a estar llena, ¿no? La Casa de la Virgen en estos días.
Estos días sí vamos a ir teniendo cosas. El 14 de noviembre tenemos nuestro temazcal ceremonial. Lo vamos a hacer en Acopilco. Conseguimos un lugar muy bello y una temazcalera, que es la primera vez que vamos a trabajar con ella, pero estoy seguro que va a ser un trabajo muy interesante. En mi caso es la primera vez que voy a participar en un temazcal dirigido por una mujer. Entonces a mí se me hace una experiencia muy bella porque es obviamente una energía diferente. Y lo que ella nos comenta es que justamente estos temazcales en donde vamos a estar pues son de energía de amor, ¿no? Y que creo que en estos momentos para muchos de nosotros es muy importante poder utilizar o poder estar y vivir y cargarnos de esa energía de amor, ¿no? Estamos en amor y seguimos en amor, pero yo creo que necesitamos ahí que nos carguen la pila un poquito. Así es que la experiencia va a ser muy interesante. La cita es 9 de la mañana en la glorieta del Metro Insurgentes frente al monumento del Sereno, que es el monumento que está ahí en el centro de la glorieta, y de ahí partiremos. Y bueno, las recomendaciones están ahí en la página de la Casa de la Virgen si las quieren consultar. Y bueno, de ahí tenemos el 12 de diciembre, desde el día 11 le haremos las mañanitas a las 11 de la noche, vamos a hacer velación unas 2 o 3 horas, y no hay problema por quedarse, se pueden quedar ahí en la Casa de la Virgen, ¿no? De rincón a rincón todo es colchón. Y a las 12 del día del domingo 12 vamos a tener nuestra meditación para quienes no quieran desvelarse y vamos a aprovechar para hacer la entrega de los certificados. Tenemos 16 candidatos, todavía no cerramos cuántos finalmente se van a certificar, pero hay 16 posibles candidatos a certificación. Y el día 21 de diciembre la ceremonia de abundancia con la entrega de las velas programadas para el año siguiente. Los que participaron en la ceremonia el año pasado, pues la pregunta es ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo su abundancia? Si realmente se conectaron con ella y si realmente tuvieron beneficios. Bueno, pues esta es la oportunidad para programarnos para el 2011 creo que cuando menos a la gente que fue y que yo conozco, pues a todos la abundancia les fluyó. No se volvieron millonarios, ¿verdad? Pero cuando menos el nivel de ingresos se aumentó. Y eso es muy importante para que podamos ir mejorando e ir creciendo. Todo esto es progresivo y paulatino. Entonces, ese día entrega de veladoras y la meditación de la abundancia. Así es que pues ahí estamos, listos y dispuestos para cerrar el año con broche de oro.
Muy bien, pues vamos a continuar con esta tercera temporada de La Casa de la Virgen Radio, en donde abordamos el tema de la raíz emocional de las enfermedades. Les recuerdo que pueden escuchar la repetición de este programa los sábados de 8 a 10 de la mañana y los lunes de 8 a 10 de la noche. Si tienen preguntas o comentarios, pueden marcarnos al teléfono de Magnitud Radio, que es el 5748-2194, 5748-2194. También puede buscarnos en Facebook con el nombre de Magnitud Radio o con Casa Virgen, ahí estamos también. Recuerden además que tendremos la meditación, igual para cerrar este programa en el que vamos a hablar de diabetes. Esperamos que lo que hablemos aquí, lo que nos platique el maestro Ramón, pues les sea muy útil, los ayude en su proceso de crecimiento espiritual. Vamos a tener también un invitado, el señor Alfonso Toledo. Él va a estar un poquito más tarde con nosotros. Y pues hablando ya de diabetes, el 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad. Y pues es un padecimiento que preocupa a todo el mundo, porque de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2012, si seguimos este paso, se van a duplicar los casos de diabetes en todo el mundo. Pues México tiene los primeros lugares en cosas nada honrosas, y entre uno de ellos tiene el primer lugar en este padecimiento. Y es por eso que la diabetes mellitus y sus complicaciones son la primera causa de muerte en la población femenina, la segunda en la de los hombres, tan solo por detrás de los males cardíacos. Y como sabemos, la diabetes es una enfermedad que se manifiesta en el páncreas, pero yo quiero preguntarle, maestro Ramón Quiroz, ¿cuáles son los efectos físicos de la diabetes?
Bueno, la sintomatología empieza normalmente con un disparador. O sea, hay un fenómeno, un acto, una situación que vive la persona que es de alto impacto. Y ese impacto le provoca que de alguna manera venga una reacción en cadena. Normalmente la diabetes pues se viene preparando toda la vida. No está causada por ese impacto emocional, no es ese susto, ese asalto, ese accidente, sino ese es como el disparador, el detonador de una situación que se ha acumulado. La sintomatología regularmente, y lo iremos con nuestro invitado del día de hoy, es gran cantidad de orina, pérdida de peso de manera rápida, problemas de alteraciones en la presión, malestar generalizado, ganas de dormir, mucha sed por la misma pérdida de líquidos, y de ahí empiezan a desencadenarse pues ya situaciones más como más puntuales, ¿no? Dolor a nivel de los riñones, dolor a nivel del hígado y un problema a nivel de vista. Depende mucho de cuando se dé el detonador, cómo es que se encuentra la persona. Si se encuentra ya en un proceso evolutivo muy avanzado, pues sus síntomas van a ser más marcados. La diabetes es un padecimiento, igual que el cáncer, oculto. Se empieza a gestar, a gestar, a gestar, y cuando ya tienes los síntomas es porque ya la enfermedad lleva años de evolución. No te das cuenta el primer día, ¿no? Si te cortas y se te infecta la mano, en automático a los 3 días ves la enfermedad y pues tienes oportunidad de lavar, de aplicar antibióticos, antisépticos y de poder cortar rápidamente la situación. Pero en el caso de la diabetes, no, empieza poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y al final el detonador, ¡vas!, lo hace que se manifieste. Esa es como la sintomatología.
Bien. Estos detonadores son los famosos sustos y corajes. Sí, es verdad, porque se da con este tipo de emociones fuertes.
Porque, bueno, hay varias enfermedades que se manifiestan así. La locura también se manifiesta de esa manera. Cuando tú traes un proceso evolutivo en donde hay debilidad por falta, por rechazo materno intrauterino en los primeros 2 años de vida, eso va a provocar que de alguna forma, cuando viene una presión social, se desarrolle la locura. Ya en su momento tendremos algún programa sobre ese tema. En este caso también, el organismo está débil en la parte justamente del procesamiento del azúcar. El susto lo que provoca es un cambio químico interno que eleva los niveles de azúcar para poder trabajar, para poder procesar el impacto emocional, y el páncreas no responde, no tiene la capacidad ya para responder. ¿Y el páncreas por qué no tiene la capacidad para responder? Porque durante toda tu vida lo has ido desconectando de la dulzura de la vida. Tu vida ha sido amarga, tu vida ha sido difícil, has padecido durante muchos años una situación en la que tú sientes que la vida es fea, es horrible. Muchas de esas personas, muchos de los pacientes diabéticos han pedido morir, ¿no? Sienten que no tiene ningún sentido vivir, y entonces en ese momento lo que va provocando es que se empiece a desconectar del amor, de la dulzura, del placer, y sienten que la vida es fea, que vivir la vida es como feo, es como horrible. Entonces eso es lo que va provocando que de alguna manera el páncreas no tenga la capacidad en ese momento de tolerar, de soportar la presión. Puede ser un asalto, puede ser un accidente vial, puede ser un choque, puede ser un el secuestro de un hijo. Mucha gente que vive desafortunada esa situación, pues es como lo manifiestan, ¿no?
¿Por qué se considera una enfermedad crónico-degenerativa y a qué se debe?
Precisamente por este progreso de la sintomatología. Si la gente no se cambia su dieta y no se cuida, la medicina alópata tiene tratamientos muy efectivos, a diferencia del cáncer, que todavía no encuentran cómo realmente tener un tratamiento que lo sane. En el caso de la diabetes sí ya hay un tratamiento que lo sana. Si el paciente hace una dieta adecuada, baja en azúcares, balanceada en toda su ingesta, con alimentos de los cuatro grupos, y si toma medicamentos adecuados que puedan compensar la función del páncreas, de la generación de insulina, va a ir provocando que el paciente pueda tener una vida larga, buena, por el resto de su vida. Yo conozco personas que han vivido 30, 35 años, a pesar de tener diabetes, y que pueden al final estar en buenas condiciones. Mi mismo abuelo padeció esa enfermedad y él no tuvo ningún problema, o sea, él murió de 80 y tantos años. ¿No? Ya de vejez, que bueno, pues ya te empieza a fallar no solamente el páncreas, los riñones, sino te empieza a fallar todo. Pero quienes, ¿no? Tenemos pacientes que tienen 36 años y fallecieron. Acabamos de tener un fallecimiento de los alumnos de la Casa de la Virgen justamente por esa causa. Gabriel, sabemos que estás con nosotros, te mandamos un saludo desde aquí, ¿no? Héctor te extraña, pero como ya lo sabes, él está formándose ahora también como sanador. Entonces, esta situación de descuido provoca que la enfermedad se vaya avanzando, y vaya avanzando muy rápido. Si tú sigues consumiendo azúcar como lo hacías antes, tomas, bebes, consumes carbohidratos en altas cantidades, pues tu organismo no va a tener capacidad para responder y te vas a ir muy rápido. Y lo peor es que la muerte es muy dramática. O sea, primero, la vista. Empiezas a perder la vista al grado de quedar ciego. Y luego, aparte de eso, viene una situación de falla de los riñones, una insuficiencia renal, que empieza a contaminar todo tu organismo. Todo tu cuerpo empieza a perder la posibilidad, empieza a tener una falla y empieza a tener la posibilidad de empezar a enfermar, y los riñones finalmente truenan. Entonces, al tronar, pues van a tener como consecuencia que no tengan la capacidad de procesar adecuadamente la limpieza de la sangre, y esto pues empieza a contaminar todo el organismo. Es una muerte muy dramática.
Ya dio como un esbozo de las emociones que están relacionadas con la diabetes. ¿Cómo se relaciona la función del páncreas con las emociones negativas?
Bueno, el páncreas está en chakra 3. El chakra 3 es el lugar del valor y del miedo. Es el lugar de mi relación con la gente, en función de que yo pueda tener la capacidad de poder manejar las relaciones humanas. Quienes tienen miedo en la relación porque tuvieron una madre, un padre golpeador, lo que empieza a provocar es que su estómago empiece a saltar. O sea, su estómago, normalmente gastritis, normalmente hay una serie de síntomas a nivel del estómago. Entonces, la infelicidad, esta vista de la vida como una vida infeliz, me pega y me toca en ese lugar. Entonces, no solamente se ve afectada el páncreas, se ven afectados todos los órganos de esa zona. Estamos hablando del hígado, de la vesícula, del vaso, del páncreas y del estómago. Serían los órganos que el chakra 3 maneja, que el chakra 3 se encarga. Entonces, este chakra empieza a tener problemas en su relación con las personas, en su relación con la vida. Está justo abajo del chakra 4, que es el chakra del amor, el chakra del corazón. Entonces, tiene una fuerte relación chakra 3 y chakra 4. Está mucho más separado del coraje de la vida, que es el chakra 2. Entonces eso nos lleva a que de alguna manera tengamos mayor dificultad para manejar las relaciones humanas. Por aquí Diana, Lorena nos está preguntando. Tenemos una pregunta de Lorena, a ver si Diana.
Ella pregunta, ¿cómo te das cuenta que te falta dulzura? ¿Puedes saber si tu páncreas está trabajando bien?
Ah, bueno, la sintomatología es muy importante. Empieza a haber sed. Ponte que no tengas un susto, pero empiezas a tener sed. Entonces esa sed empieza a ser no normal. Cuando hay calor, cuando no tomas agua adecuadamente, recordemos que los médicos nos recomiendan tomar 2 litros de agua diarios. Cuando no tomamos esa cantidad de agua por hábitos, por falta de costumbre, por trabajo, por lo que sea, nuestro organismo empieza a necesitar esa situación, empieza a necesitar que de alguna manera empecemos a compensar. Pero en el caso de la diabetes, la sed es una variable muy importante. Se empieza a presentar, aunque yo tome agua, a los 5 o 10 minutos vuelvo a tener sed. ¿Por qué? Porque mis riñones están funcionando mal. Al estar funcionando mal, empiezo a desalojar mayor cantidad de agua. Entonces, estoy yendo al baño continuamente. Y entonces, ¿qué pasa? Mi organismo es como si se estuviera secando. Y esto es lo que de alguna manera se pierde, tanto el agua, a nivel físico es el agua, pero a nivel energético es energía de vida. La energía vital se va por la orina. Y entonces, ¿qué empiezas a tener? Una gran debilidad. Y todo esto es por esta visión de la vida como amarga, como fea, como no vivible, como intolerante para la persona que lo está viviendo.
¿Cuál es el perfil de una persona que es propensa a padecer diabetes o que ya la padece?
Lo tienes que escuchar. Tú vas a escuchar en la persona que ella empieza a decir que la vida no tiene ningún caso ni ningún sentido. Que para qué vive, si no sabe para qué vino a este mundo, si a lo que vino es a sufrir. Entonces, es muy común en estos pacientes escuchar que ellos piden la muerte. Es que yo ya pedí morirme, para mí no tiene caso seguir aquí. Yo lo único que he venido es a sufrir. Entonces, este es como el perfil de personalidad. Sufren la vida. Más que disfrutar la vida, la sufren. Sería. Es el buscando este paralelismo que hacías en las metáforas de cáncer. Ajá. Este sería la enfermedad de los sufridos.
De los sufridos.
Sí.
¿La obesidad y el sobrepeso se relacionan casi directamente con la aparición de la diabetes? ¿O...? Bueno, es como la parte médica, ¿no? Lo que recomiendan los médicos. Ya ves que hay este programa del Prevenims en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que si tienes obesidad y todo eso, dicen que eres muy propenso a sufrir diabetes. ¿Pero esto también tiene un vínculo emocional?
Sí, claro, y tiene que ver con la misma diabetes. El médico y la medicina alópata no lo ven, o sea, simplemente dicen, tienes sobrepeso, eres más propenso, como tu organismo tiene que procesar mayor cantidad de carbohidratos por el sobrepeso, por el almacenamiento de las grasas extra que tú estás consumiendo, entonces tú eres más propenso al cáncer. En realidad, ¿por qué hacemos eso? O sea, ¿por qué comemos de más? Porque nos estamos protegiendo. Si yo veo que la vida es fea, que la vida no me da la posibilidad de estar contento, que a mí la gente me hace daño, que mi medio social me hace daño y que me hace vivir una vida infeliz, ¿qué voy a hacer? No solamente voy a echar a perder mi páncreas dándole una visión de amargura en la vida, sino que además voy a generar una obesidad para protegerme de ese medio agresivo. Y entonces empiezo a generar sobrepeso. Emocionalmente están vinculadas. Hay una vinculación entre la protección que genero con el exceso de peso y mi visión de la vida como amarga. Entonces, no quiere decir que el comer en exceso solamente tenga que ver con la diabetes. Físicamente sí, ajá, pero emocionalmente el comer en exceso tiene que ver con mi protección ante un medio social agresivo que entonces me hace ver la vida como amarga y me genera la diabetes. Van de la mano las dos enfermedades.
¿Es como entonces la gordura como un método de defensa?
La gordura como un método de defensa. Ya tocaremos este programa. Yo recuerdo, les he comentado en los cursos, yo antes me dedicaba a reclutamiento y selección de personal y hay una prueba que se llama desiderativo y haces preguntas, ¿no? Y hay una, esas preguntas te dan en asociación libre una respuesta del paciente, ¿no? Si tú no fueras persona, ¿qué vegetal te gustaría ser? Si tú no fueras ni persona ni vegetal, ¿qué objeto te gustaría ser? Y si tú no fueras ni persona, ni vegetal, ni objeto, ¿qué animal te gustaría ser? Y esta persona da sus respuestas a las dos primeras preguntas y cuando llegamos a la parte animal, me dice una cucaracha. Y entonces así como que yo me quedo cucaracha. Y la segunda pregunta que haces en automático es ¿por qué? Para sacar la razón. Y dice porque son indestructibles. Cuando él se paró de la silla, cuando teníamos la entrevista, él se voltea y lo veo de espaldas, se le veía una espalda impresionantemente grande, como si fueran justamente las alas de una cucaracha. Él era muy alto, como de 1.80, 1.90, gordo, y le veías así como el caparazón en la espalda puesto, ¿no? Entonces es justamente lo que provoca que la gente no se dé cuenta, o se dé, no tenga ante el medio social una confianza de que las cosas van a ser padres, que las cosas, que la gente no le va a hacer daño. Entonces genera un caparazón para protegerse del medio social en el que vive. Entonces ahí es en donde hay este vínculo, porque si yo vivo la vida como amarga, pues quiere decir que mi familia, que mi pareja, que mi núcleo social, familiar, es un núcleo agresivo. Y entonces me tengo que defender de él, pero además, pues yo no sé para qué vine a sufrir, entonces mejor me muero.
Aquí en esta enfermedad, no solamente en el lado físico, sino en el lado emocional, ¿cómo influye el miedo en una persona con diabetes?
Bueno, el miedo está vinculado, ¿no? El miedo es una emoción, ¿no? El miedo podría provocar más hacia la parte de gastritis, es como su rasgo característico, pero también puede haber una vinculación. Obviamente, volvemos al mismo cuadro, si me estoy protegiendo de mi medio a través de la obesidad, si yo tengo una visión de la vida como amarga, pues evidentemente, si yo no tengo valor y fortaleza, que normalmente el diabético tiene un nivel medio de valor, no es el osado valeroso que se parte la vida en una batalla, ¿no? Pero pueden funcionar, ¿no? Pero sin, más es como de depresión, más que de tristeza, más que de miedo, es como de tristeza, es por donde estaría su emoción. Pero el miedo puede estar presente además, y esto le daría una variable mucho más fuerte. Porque el problema con el miedo, para la gente que vive a partir del miedo, es que no les es fácil manejarse en la vida. Todas sus decisiones están cerradas, y al estar cerradas, las van dejando. Tienen miedo de dar el paso para salir de donde están, porque sienten que eso les va a provocar una decisión inadecuada. Que van a equivocarse, que van a estar mal, entonces no toman las decisiones de vida que son importantes. Entonces pues están en la trampa, están en un medio social que no es el adecuado, se están defendiendo de él y no pueden salir de él porque les da miedo hacer un cambio, porque sienten que eso es lo que les tocó vivir y lo tienen que vivir. Muchas madres a las hijas les dicen, es tu cruz y aguántate, tu marido ese es el que te tocó y ni modo, ese es, con él tienes que vivir hasta que la muerte nos separe. Lorena dice, bueno, si pisas a la cucaracha se muere. Pues sí, nada más que hay estudios en donde han congelado cucarachas y cuando las descongelan, las cucarachas siguen viviendo. Y se dice que la cucaracha, si hubiera una hecatombe atómica, sería el único insecto que sobreviviría a toda la destrucción que provoca por su fortaleza, justamente. Y es lo que de alguna manera inconscientemente esta persona tenía asociado. Sí es cierto que si la mata se muere, pero bueno, sobrevive a muchas otras cosas.
Aparte es repugnante.
Claro, y al ser repugnante te aíslas, ¿no? O sea, la gente te rechaza. Y entonces te puedes defender justamente porque es un poquito como las enfermedades de la piel, ¿no? Si yo veo que tienes ahí una infección en la piel, pues yo no me quiero acercar. Y para eso lo generas, para aislarte del resto del mundo, para que la gente no te vea, ¿no? Para que la gente no entre en contacto contigo. Entonces un poco, si te ven como cucaracha, pues dices, guácala, ¿no? O sea, yo no quiero nada con esta persona. Y entendamos que todo esto que estoy diciendo no es a nivel consciente, es a nivel inconsciente. Entonces la gente lo vive de esa manera, ¿no? Inconscientemente están provocando ese aislamiento y ese rechazo de los demás.
¿La diabetes se da más en mujeres que en hombres? Bueno, tenemos el dato de que es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres.
La mujer sufre más, ¿no? O sea, primero somos una sociedad como mexicanos de sufrimiento, ¿no? Somos los abnegados mexicanos que aguantamos todo lo que nos pase. Llega un presidente y nos roba, llega el otro y nos roba, llega el otro y nos roba y finalmente ahí seguimos, ¿no? O sea, pagando impuestos y haciendo lo que podamos, ¿no? Entonces, al ser una sociedad de sufridos, y la mujer ciertamente es una persona, es un género que sufre, que de alguna manera le toca padecer la relación con el hombre y vive la vida en sufrimiento. Entonces, pues esto le hace, el hombre pues la goza, se la lleva más tranquila, pero la mujer se conecta más con el sufrimiento. Entonces, desde esa perspectiva, pues obviamente que la diabetes tiene mayor terreno fértil en esa emoción.
Pues, ¿qué le parece? Sí, vamos a un pequeño corte. Nada más nos preguntan en Facebook, ahorita le digo. Nos pregunta Lore si el programa anterior ya está en internet, en la página de la Casa de la Virgen.
No, yo esta misma semana, ya ahorita Gabriel nos hizo favor de pasárnoslo, hay algunos problemas técnicos para subirlos, una disculpa al auditorio por eso, pero ya para la próxima, para este mismo día tendremos el programa de la semana pasada ya en live, ya estaremos por ahí.
Bueno, y les recordamos que este programa se repite los sábados de 8 a 10 de la mañana y los lunes de 8 a 10 de la noche. Vamos a un pequeño corte, vamos a regresar con la entrevista con un paciente con diabetes. Y recuerden, si tienen preguntas o algún comentario que hacer, tienen el teléfono en cabina, que es el 5748-2194. Repito, 5748-2194. También están nuestras vías de contacto, Facebook, con el nombre Magnitud Radio o Casa Virgen. Y ahí estamos respondiéndoles a todas sus dudas. Regresamos.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio. Estas son las calaveritas Magnitud. A Magnitud Radio la calaca llegó y a los Toledos se encontró. Pamela lloró y Gary corrió, mientras los Bolita armaban el pambol. Miguel le pidió su acceso VIP y la huesuda por los tanates se lo pasó. Del zombie se enamoró y al anime gamer asaltó. Los zarzas espolvoreaban simpatía, ya que eran lo mejor del día, mientras los furia a costalazos entendían. El doctor Ramón la convencía de que a la casa de la Virgen entraría, sin saber que en el manicomio ya vivía. Harta de la presión, la huesuda se enojó, y a todos sin avisar, al camposanto se llevó.
A viernes de 11 a 12 del día por Magnitud Radio. Cóctel Magnitud. Un toque de información, dos cucharadas de entretenimiento, música al gusto y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio con la raíz emocional de las enfermedades.
regresamos a la Casa de la Virgen Radio en esta tercera temporada, donde estamos hablando de las enfermedades y las emociones y los sentimientos que las causan. Recuerden que en la temporada pasada estuvimos hablando del poder de la mente, de nuestros pensamientos, y así como nos pueden hacer sentir bien, también nos pueden causar un grave daño en el alma y también en el cuerpo físico. Y justamente vamos a hablar de los daños que las emociones nos causan en el cuerpo físico. Y hablando hoy de la diabetes, vamos a platicar con el señor Alfonso Toledo, quien es nuestro invitado de hoy y también es paciente de diabetes. ¿Cómo está, señor?
Hola, muy bien. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Como se repite el programa, pues así lo damos.
Señor Alfonso Toledo, a mí me gustaría saber cómo fue que se enteró que tenía diabetes. ¿Cuáles eran sus síntomas físicos?
Bueno, normalmente en la casa acostumbramos leer. Y nosotros tenemos un libro de la salud, no voy a decir de dónde proviene porque ya diría comercial, pero ese libro de la salud siempre nos ha sacado de dudas en lo que nos acontece, ya sea en la familia o personalmente, nos ha sacado de dudas, y fue que yo me enteré que tenía yo diabetes por medio de ese libro, puesto que la sintomatología, que presentaba yo, pues me ponía en un cuadro en el cual yo percibía que tenía la enfermedad, y pues lo constaté posteriormente, puesto que me fui a hacer unos análisis sin prescripción médica ni nada, y va saliendo que salí positivo.
¿Cuál fue su reacción al momento de ver que sí?
Ah, pues me vino una depresión. Yo creo que esa depresión me ha de haber durado, fue extinguiéndose desde luego. Me duró alrededor de 2 semanas, pero como todo empieza, como en las gráficas, empieza hacia arriba y va descendiendo, porque va uno asimilando que pues va a vivir uno con eso, y pues no hay remedio, tiene uno que vivir con la enfermedad agarradito de la mano y pues tratando de hacer las cosas mejor, de llevar su dieta, de que eso lo hace uno al principio, después ya se le olvida a uno, porque se maleduca a uno y como dice uno vulgarmente, la riega y empieza uno a comer ya de todo. Ahora, de hecho, la diabetes no te dice que no comas de todo, sí puedes comer de todo, pero no en exceso. De lo que comías una porción, pues cómete la mitad y yo creo que la llevarás bien. Pero si te pones a abusar, luego el cuerpo te va a avisar que ya estás abusando.
¿Su familia cómo recibió la noticia?
También mi esposa se deprimió también. Claro, ella tenía que asumir una situación distinta a la mía, puesto que ella no era la enferma, yo era el enfermo. La situación que tenía que adoptar era animarme, y así lo hizo, puesto que me empezó a poner una dieta de verduras, de no carnes, para que pues la azúcar se me nivelara y yo estuviera en condiciones más favorables, puesto que sí me estaba perjudicando un poco la vista. Pero a raíz de eso, yo sentí que recuperé de nuevo mi vista normal y de ahí para acá, pues ya con los medicamentos, con no comer en exceso, ayuda mucho a que no se suban los niveles. Pero en realidad el cuerpo es tan sabio que le avisa a uno cuando ya está subiéndose el azúcar, sí le avisa. Uno es el que está mal educado y a veces no hacemos caso a ese llamado del cuerpo, no hace uno caso, sino que lo pasa uno por alto o se hace uno tonto, pero en realidad el cuerpo para toda enfermedad te está avisando.
Además de ya no poder comer los mismos alimentos en las mismas cantidades, ¿qué otro cambio hubo en su vida? antes y después de tener el positivo en la enfermedad?
Lógicamente que uno trata de leer mucho sobre la enfermedad para saber qué camino debe de seguir uno, aunque no lo sigues del todo. Tratas de seguirlo a modo de la conveniencia, sinceramente. Porque al principio, cuando te enteras, claro, sí llevas tus dietas, a lo mejor un año. Pero después de ahí se desordena uno y hay mucha gente que yo he observado, conocidos hasta, no de la familia, pero sí cercanos a ella, que han adoptado, bueno, han tenido la diabetes, pero no hacen lo que deberían de hacer, de irse apegando a las dietas, a tomar la medicina y todo eso, sino todo lo contrario. Yo creo que les viene más duro a la depresión, y empiezan a tomar y empiezan a hacer más desorden de su vida, y por ende viene la muerte. O sea, ellos ya, varios ya murieron, y te enteras, dice, bueno, de ellos que supieron después de mí que tenían la diabetes, duraron menor tiempo de su vida y fallecieron. Te pones a pensar, bueno, ¿qué harían? Y yo saco a colisión que ellos optaron mejor decir, ya sabes que mejor que ya termine todo, ya, de una vez, ya. Si ya me cayó esto, mejor hay que termine, ya que truene todo, rápido. Y yo he tratado de ir para adelante, porque tenemos una misión en la vida. Ellos tenían hijos chiquitos también. Yo, mis hijos, cuando yo me enteré, pues ya estaban más grandecillos. Y siempre me han preocupado, y me ha preocupado mi esposa, me ha preocupado los seres que me rodean. Si no me preocuparan ninguno, y yo ya me hubiera aventado igual que ellos a tomar o a hacer el desastre, ya no estaría aquí.
Estamos platicando con el señor Alfonso Toledo, quien es paciente de diabetes. Señor Alfonso, ¿cuál fue su principal miedo cuando se enteró de que tenía diabetes?
El temor que siempre le da a uno, pues más que morirse, yo creo, es perder la vista. Es lo peor que le podría pasar a uno, porque yo pienso que perdiendo la vista ya se le acabó separar uno. Ya, ¿qué va a hacer uno? Ya no va a servir uno para nada. Teniendo la enfermedad y no perdiendo los sentidos, vamos, como principalmente que sería este de la vista, pues yo creo que vas para adelante. Llevas ganancia. ¿Por qué? Porque puedes trabajar, puedes hacer muchísimas actividades. Y a la vez te va animando a que luches en contra de la adversidad que te está rodeando en esos momentos, que yo diría que hasta cierto punto, si mucha gente tiene diabetes y hace caso, yo siento que se educa un poco, porque mientras no tienes la diabetes, comes y comes y comes de todo, y comes de las cantidades exorbitantes que te pide el cuerpo. En cambio, cuando tienes ya la enfermedad, ya el mismo cuerpo te va diciendo, ¿sabes qué? Bájale a esto, bájale al otro, bájale a aquello, y si tú haces caso, pues vas sobrellevando la vida, la vas sobrellevando.
Nosotros aquí hemos platicado, bueno, el maestro Ramón Quiroz fue quien nos platicó acerca de los síntomas emocionales de esta enfermedad. Se pierde la dulzura de la vida, se pierde a lo mejor un poco en eso de que le falta tal vez amor. No sé si usted llegó a identificar alguna de sus emociones.
¿De que me faltaba amor o eso? Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque muchas veces en el trabajo lo toma uno más a pecho. Crees que te atacan y no lo hacen con la normalidad que con otros, y no es cierto, es lo mismo, simple y sencillamente es como lo quieras tomar, es como lo quieras adoptar. Si eres una persona negativa, que normalmente pasa eso, el que llegue a ser uno negativo, pues adoptas una pose de víctima, y al otro tu victimario. Entonces, lógicamente que te vas a ir decayendo por lo mismo. Y la misma enfermedad te hace que caigas más todavía.
¿Cómo salió de esa depresión?
Con el ánimo de mis hijos, de mi esposa. Es que yo salí de las amistades que nos rodean, como la familia Martínez, y mi familia, mis familiares también, mis hermanos, mis hermanas. Con la comprensión de ellos, yo creo que es la mejor medicina, el que te comprendan los demás, es la mejor medicina.
¿Qué he aprendido de tener diabetes?
¿Qué he aprendido? Sobre todo, tener cuidado en la alimentación. Que a veces se le olvida a uno, Ya cuando ingirió uno determinados alimentos y se sobrepasó, viene la cruda moral porque te das cuenta que cometiste un error y que te puede costar. Y eso yo creo es parte de ese aprendizaje. Otro, que debes de ir sobre lo positivo y sobre lo que vas leyendo, sobre lo que vas aprendiendo, pues ver lo bueno, lo positivo de la vida, porque no debe de ir uno hacia lo negativo. Sabes que lo negativo atrae lo negativo, lo positivo, y tiene uno que luchar. Es una lucha constante, es una lucha interior en la que te ves. Yo creo que no nada más es en los diabéticos, es en todas las personas. Ponen como distintivo diabético, pero en realidad no es cierto. Yo creo que todas las personas tienen esas tendencias negativas o esas tendencias positivas o esas tendencias de comer de más o esas tendencias de beber de más. Tampoco caer en la anorexia de no comer, ¿verdad? Porque también hace mucho daño. También ya me ha pasado, porque si le pasa a uno en este proceso, deja uno de comer y al rato ya está con la ¿cómo se le llama? Hipoglucemia, y se siente peor que cuando te está subiendo el azúcar, porque ahí sientes que se te está deteniendo el corazón y te llega el frío de la muerte. Es un frío donde suda uno, ya falta que te salgan cubitos de hielo del cuerpo porque es tan helado el sudor que se te va apagando la vida y te va dando una especie de sueño. Y yo pienso, me he puesto a pensar sobre la muerte y digo que morir de esa forma pues sería hasta cierto bonito, ¿no? Ya cuando le toque a uno, desde luego. ¿Por qué? Porque sí se sufre, pero a la vez como que se va uno desvaneciendo. No es tan fuerte como cuando se te sube y vienen unas dolencias espantosas. Ahí sí te viene una dolencia en el pecho, pero sientes una opresión y te está faltando la respiración. Pero es distinto a como cuando te duele la cabeza o cuando te duelen, sobre todo la cabeza, o alguna extremidad, o el hígado, o así. Es terrible, es distinto, ¿no? Ya ese sería otro temita de hablar sobre la muerte, yo me imagino. Pero sí se siente terrible a la vez porque te da miedo, te da susto y dices, sí, me estoy muriendo y no, yo no quiero esto, ¿no? Porque no tienes mucho que hacer en la vida todavía. No puedes dejarte ir así nada más como así. Que yo pienso que hay gente que sí se deja ir así, ¿eh? Pero no, o sea, nuestro deber como humanos es tenemos que estar con la vida, no con la muerte.
Aquí en la Casa de la Virgen Radio, en la temporada pasada, hablamos del manejo de emociones y pues descubrimos que gran parte de cómo manejamos nuestras emociones ahora como adultos la aprendimos en nuestra primera casa, en la infancia con nuestros padres. ¿Usted ha identificado alguna de las emociones que manejaban de algún modo tal vez mal en su primer hogar, ahora que tiene diabetes y que pues vemos que esta enfermedad tiene un vínculo emocional?
Claro, todo viene, sí es emocional con respecto a que por ejemplo, te van platicando muchas veces tus padres o inclusive hasta los abuelos, te van platicando de lo que sucedió desde el pasado y lo que ha venido sucediendo con la misma familia, y sí se va arrastrando todo. Es como, vamos, algo que no ha sido positivo dentro de tu familia. En este caso, el mío sería el aspecto del despojo. ¿Por qué? Yo hablo del despojo porque mis abuelos, tanto mis abuelos como mis padres, sufrieron despojo. ¿Despojo de quién? Del mismo gobierno.
¿Despojo se refiere a despojo de bienes?
De bienes, sí. Entonces, mi familia fue de... Yo provengo de una familia que era acaudalada, y ve ahorita la situación como está. No estaría, si tuviéramos todo eso, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero en realidad vino desde el tiempo de Lázaro Cárdenas, cuando vino la expropiación, cuando vino la... ¿Cómo? De las tierras, ¿cómo se llama? La
expropiación.
No era expropiación, era... que recogió todas las tierras, uh-huh. Lázaro Cárdenas, y se llevó, perdónenme la expresión, entre las patas a todo mundo, gente buena, gente que era incorrecta, gente de toda, y arrastró con todo. Entonces repartió el agrarismo, esa es la verdadera palabra. Vino el agrarismo, recogen las tierras y luego las reparten entre toda la gente que supuestamente no tenía. Mi familia, pues sí ayudaba mucho a la gente, según mi mamá me platicaba, puesto que tenían medieros. Los medieros eran gente que llegaba pobre, llegaba con mis abuelos, llegaba con mi papá, y ellos les daban trabajo, les daban, por decir, una tierra, una parcela determinada, de determinadas hectáreas. De la mitad que sacara de la cosecha, la mitad era para él, la mitad era para el dueño, y así era con el ganado, lo mismo también, la mitad de puerquitos para ellos que nacieran, la mitad de puerquitos para el dueño, y en la vaca, pues también la leche, lo mismo. Entonces, la gente tenía que comer, la gente tenía con qué vivir, la gente, si venía una inundación o cualquier cosa, el dueño era el que respaldaba todo para volver a comenzar. Y eso, desde luego, que era bueno. En otros lugares, como el estado de Morelos, había mucho cacique, donde los caciques se aprovechaban de la gente pobre, y lógicamente se fue expandiendo eso entre la población, de que los trataban mal, de que siempre la gente estaba muy pobre, no tenía ni qué comer, no tenía ni qué vestir, y luego las tiendas de raya y todo eso, pues vino todo ese desastre desde el tiempo de la revolución para acá, y luego con el reparto agrario, que pasó a molar a medio mundo. Y vean ahora cómo está el país, en realidad está muy pobre, y así seguirá mientras no se hagan las cosas como debe de ser.
¿Y ese hecho cómo lo afectó?
Me afectó a mí, ¿por qué? Porque todo se fue acabando, todo ese reparto no fueron... Es lo que adquirió mi familia, no era de herencia, fue de puro trabajo. Ellos trabajaron con la gente campesina y todo eso, y era de puro trabajo con ellos. Pero entonces vino el despojo desde ahí. Luego, de la misma familia, lo que iba quedando de algunos primos de mis papás y todo eso, pues se aprovecharon del momento, robando. Gente que estaba cerca de la familia se quedó, inclusive por la distracción de estar arreglando lo de las tierras, se robó escrituras, se robó... Y hubo un despojadero terrible, al grado de que nos tuvimos que venir a México. Bueno, yo ya llegué aquí de un año. Aquí vine a cumplir el año. Prácticamente yo soy de aquí, del DF. Eso sucedió allá en Michoacán. Y miren, nos avisan que a la fecha ya nos regresan el aeropuerto de allí, de Ario de Rosales. Pero ahora, para sacar a la gente, ¿quién los va a sacar? El que vaya a sacarlo, pues lo matan. Simple y sencillamente.
O sea, no se puede ese despojo nada. De niño ahora lo está afectando.
Me ha afectado a mí porque me lo platicaron y quieras que no, pues se te va arraigando en la mente, no tanto como un rencor, sino como algo que te duele, algo que... Y luego lo que le va pasando a uno, a mí me pasaron muchas cosas en los trabajos que yo tuve y pues no lo menciono puesto que tendría que yo hablar de algunos lugares y de algunas personas que pues no creo que sea correcto hablar de ellas. Uh-huh. Por ejemplo, había un supervisor que donde yo trabajaba antes, vamos a decir una cervecera, ese supervisor no nada más me lo hizo a mí, se lo hizo a otros. Traía notas y de esas notas que traía que nos debía el cliente, llegaba con él y le decía, tenga su nota, ya no le debe nada al vendedor. A ese grado. Y esta persona ahorita está ocupando un lugar muy preponderante dentro de la cervecera. Y no, ha sido el gran premio para él, yo creo, el que haya pisoteado a sus compañeros para lograr a donde está ahorita.
Es decir, usted aprendió desde pequeño, desde que le contaron esa historia de despojo, a que toda la vida ha sido despojado de sus
cosas. Sí, me ha pasado esto, ¿no? Algo raro ha sucedido que me ha pasado esto.
Sé que es importante darnos cuenta cómo la energía jala. O sea, a él desde niño le contaron esta parte del despojo y entonces él se conectó con esa energía. Y al ir conectándose con esa energía, todas sus relaciones comerciales, familiares, etcétera, sociales, fueron con esa imagen. Entonces no es como consciente, no, yo quiero que me quiten mis cosas, sino que energéticamente él proyecta hacia los demás y atrae a gente que hace ese tipo de acciones. Pero es por la conexión energética que tiene desde sus dos generaciones atrás, porque esto del agrarismo afectó a sus abuelos, según tengo entendido. Entonces, desde dos generaciones atrás, a los papás les pasa lo mismo y ahora a los nietos les pasa lo mismo. Pero es porque se conectaron como familia ante esa situación. En el trabajo terapéutico lo que hemos trabajado es desprender justamente esa energía para que pueda liberarse de ella y pueda avanzar en la vida sin atraer gente que le pueda hacer daño.
¿Algún mensaje que quiera dar para aquellos que ahorita nos están escuchando, que a lo mejor no tienen diabetes, pero que a lo mejor tienen por ahí algo que pues tampoco las hace ver bien la dulzura de la vida y pues vivirla de alguna manera pues más agradable?
¿Qué pasó a partir del tratamiento? A lo mejor me gustaría que platicara un poquito, ¿no? A partir de la sesión que tuvimos, ¿qué cambios notó en su forma de pensar, en su pensamiento? El trabajo que hicimos con él fue un trabajo de Reiki meditación y de esa manera hacer esta desconexión. Obviamente es poco el tiempo que llevamos en terapia, pero iremos avanzando, pero esta fue la finalidad. A mí me gustaría un poquito escuchar de primera voz cómo fue el efecto.
Bueno, ese día yo cuando terminó la... Bueno, me sentí primeramente al hablar, me sentí liberado. En la siguiente parte que ya... bueno, ese fue la terapia hablada, ¿verdad? La siguiente sería que ya cuando recibí el Reiki, vi colores, yo le había mencionado aquí al doctor Ramón, el color azul y el color verde, pero como no como rayos de luz, sino como si fuera algo líquido que se quiere mezclar pero no se mezcla, sino que yo no sé si han mezclado algunos colores, cómo se hacen, que no se juntan pero se va haciendo una gama de colores muy bonita. Uh-huh. Pero no se juntan. Eso es lo que yo vi y me proyectó hacia un ángel que también lo vi y lo percibí, y percibí el lugar muy bonito donde me dijo que yo estaba, con lo que yo estaba rodeado, y también lo vi, pero me sentí más que entusiasta, me sentí sobre todo tranquilo, muy tranquilo, sentado donde me dijo que debería de estar sentado, y sobre todo lo que más me gustó fue la tranquilidad. Posteriormente, ya que terminó con la sesión del Reiki, me senté, me dijo que me podía marear, que lo hiciera despacio. De hecho, sí, me sentí como liviano. Me sentí como si un peso de mí se hubiera quitado. Sentí hasta frío, como que... porque ya había sol a esas horas y era para que yo tuviera calor, y más como yo soy, sino que no, yo sentí frío. Me sentía como liberado de algo. No puedo expresar de qué, pero sí sentía una liberación. Después, yo salí de ahí, no me dieron ganas de ir al baño ni nada, porque, pues no, sino que ya bajé el elevador, pero sí me sentía un poco como débil, como si me hubieran quitado algo de encima, algo que me estorbaba. Salí a la calle, me recibí el vientecillo y me sentí un poquito mareado. Lo que sí me dio es hambre, mucha hambre. Sed no, porque ya me había dado agua él. Inclusive me fui a comer unos taquitos y ya me sentí un poco mejor para llegar a la casa. El pensamiento totalmente positivo, eso sí. ¿Por qué? Por ver lo que había visto. Me sentía, ya después me sentía entusiasmado, me sentía comprendido. Llegué a mi casa, sentí más amor por mi familia, por mi esposa. Inclusive llegué y le dije, te quiero mucho. Y yo mismo no me la creía. Bueno, siempre le digo te quiero, pero esta vez como que fue muy distinto. De ahí para acá hasta ahorita me he sentido muy confiado. Aparte de que yo creo en los ángeles mucho, veo que tengo respuesta a cada momento, cada cosa que yo pido, tengo respuesta. Así me siento, que yo tengo respuesta. Y que sí se siente un cambio distinto, no es igual. Como que inclusive la mente te cambia y debes de entender que debes de ser positivo y cada vez más positivo, y que debes de ir aprendiendo más cosas.
Bueno, esto ya se nos acaba el tiempo de esta entrevista. Como le había platicado, algún mensaje como para que la gente que se siente así como deprimida, que está como triste, que a lo mejor puede que tenga también diabetes, ¿cómo ayudarles a ellos para salir de ahí? Para decir, bueno, la vida sí tiene más cosas bellas y...
Bueno, no es porque lo haga como publicidad ni nada de esto. Yo creo que... yo sí les diría que fueran a ver al doctor Ramón para platicar con él, sobre todo, principalmente. Y posteriormente, ya habiendo platicado con él, se hicieran alguna sesión de Reiki, que sería muy buena, porque yo veo cosas de verdad muy positivas en todo lo que es el Reiki. Mi primera experiencia fue el 4 de diciembre. Me refiero a mi primera experiencia fuerte con Reiki. Fue ese día, porque yo me sentía muy enfermo, se me había inflamado mi hígado, y cuando se me aplica el Reiki, es que la enfermedad del hígado le trae a uno demasiado cansancio. A mí me habían tomado la presión ese día, me tomaron lo que es el azúcar con el glucómetro y todo estaba normal. Me aplican el Reiki y mi hígado empezó a desinflamarse exageradamente. Les juro que a la hora de que ya se me había terminado de aplicar el Reiki, yo estaba como si me hubieran dado una vitamina fuerte y ya ni me acordaba de lo que había tenido ni nada. Mis piernas ya no me dolían, porque duelen mucho las piernas. Y desde ahí para acá yo creí, porque yo no creía en el Reiki, la verdad. Y desde esa experiencia tan fuerte que tuve, vi que era algo positivo, vi que era algo bueno. Y las personas que me están escuchando, si tienen diabetes y todo eso, yo pienso que deberían de ir a que les dieran alguna terapia y verán, compruébenlo. Yo nada más les pido que lo comprueben. Como les digo, vayan, investiguen y luego lo comentan con quien quieran. De verdad,
que está muy bien. Sí,
sería bueno.
Pues, señor Alfonso Toledo, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros compartiendo su experiencia. Y pues nosotros vamos a una pausa, que aquí el tiempo nos come. Vamos a un corte. Estás en la Casa de la Virgen Radio en esta nueva temporada, donde estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades. Ya volvemos.
Información y terapias, consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935-044-55-3734-9517. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Magnitud Radio.
El telón se abre y encienden las luces para presentar los mejores comentarios de los espectáculos en el show de los VIP. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Magnitud Radio.
Estas son las mayores recomendaciones de la semana en cine.
Beautiful retrata la historia de Uxbal, padre abnegado, hijo desamparado, intermediario de la sombra, próximo a los desaparecidos, atraído por los fantasmas, sensible a los espíritus, sobreviviente en el corazón de una Barcelona invisible, sintiendo que la muerte le ronda, intenta encontrar la paz, proteger a sus hijos y salvarse a sí mismo. La historia de Uxbal es sencilla y compleja, al igual que nuestras vidas de hoy.
Antes del amanecer.
Actor Javier Bardem. Director Alejandro González Iñárritu. Beautiful.
Algo que no tiene que ver contigo.
Encuentra cada semana las mejores recomendaciones solo por magnitudradio.com.mx.
¿Te gusta el anime? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Te gustan las películas de culto y la buena música?
You people out there give us something more than just record sales. You give us something to hate. And we hate you. You bring us a
beautiful... Entonces, tienes una cita en The Anime Gamer. Sábados a las 12 del día por la señal de Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Las enfermedades tienen una causa emocional. Aprende de este tema en La Casa de la Virgen Radio.
Regresamos a la Casa de la Virgen Radio en esta tercera temporada, donde estamos hablando de las enfermedades y su raíz emocional. Recuerden que si no escucharon completo este programa, lo pueden escuchar en sus repeticiones el sábado de 8 a 10 de la mañana, los lunes de 8 a 10 de la noche, y también próximamente estará este y el programa de la semana pasada en la página de la Casa de la Virgen, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya me estaba yendo con la Casa de la Virgen Radio.
No metes porque no lo registran.
No, es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ahí está. Y bueno, pues estamos hablando de la diabetes. Tuvimos ya a un paciente con esta enfermedad, el señor Alfonso Toledo, quien nos platicó de este asunto. Y justamente estaba hablando de que parte de del manejo de emociones es... Fue gracias a sus abuelos que les heredaron como una historia de despojos y pues una historia triste, ¿no? Porque a lo mejor son bienes, ¿no? Pero la gente a veces no alcanza a comprender que pues los bienes vienen y van, ¿no? Prácticamente. Y bueno, yo quiero preguntarle si la diabetes es hereditaria.
Okay. La herencia es el manejo emocional. Lo platicamos en el cáncer, lo platicamos en la primera temporada. Lo que hereda una familia es el manejo emocional. Justamente este caso que presentamos el día de hoy en el programa es lo que nos da una claridad en relación a este proceso familiar. La familia del señor Toledo era una familia, pues a lo mejor no de mil, no era un Slim, ¿no? El hombre más rico del mundo, pero tenían sus propiedades, tenían sus tierras hechas y logradas a través del esfuerzo familiar y demás. Pero viene una situación político, cultural, de la época del cardenismo, en donde los dueños de la tierra pues eran mal vistos, los empresarios eran mal vistos, eran los enemigos, ¿no? El gobierno se vuelve, sin declararse socialista, se vuelve socialista comunista y empieza a atacar al dueño de la propiedad. Y entonces despojan a esta familia de sus tierras, los mandan a la pobreza porque era en lo que ellos trabajaban y tienen que empezar a vivir desde abajo. Esto es una desconexión de la abundancia, y cuando yo me anclo en el trauma de lo que me desconectó de la abundancia, no me puedo reconectar con la abundancia, porque finalmente el empresario tiene esa capacidad de crear la riqueza. Ese es su don, esa es su facultad, tiene la experiencia de cómo generar riqueza. No importa lo que pierda, él tiene esa capacidad. Pero cuando me anclo a un pasado en donde lo que tenía me lo robaron, ya perdí mi energía, porque se ancla esa situación. Y en este caso lo más grave es que no solamente se anclaron los abuelos, sino que ellos en el discurso familiar se lo transmiten a los hijos, y los hijos se lo transmiten a los nietos, y la familia en general genera esta actitud de el enemigo que despojó. Y entonces... Ahora ya no hay un agrarismo, ya no hay un presidente que lo haga, lo hacen otras personas. Y a esas personas son a las que atraen para que les quiten las cosas. Y se la pasan desgastándose en ese tratar de rescatar lo que les quitaron. Entonces, eso va provocando que yo vea que la vida es fea. Esto que hablábamos en la primera parte del programa, provoca que la persona, la familia... se dé cuenta de que toda la sociedad los quiere atacar y les quiere quitar sus cosas. Y empieza a pasar en su vida este tipo de situaciones. Pero es como si yo me pusiera en ellas.
¿Es esta como ley de la atracción?
La ley de atracción, justamente. Yo pienso que me van a quitar lo que yo he logrado producir y eso me sucede. Y lo pierdo. Entonces, para poder superar, y esto es la parte del tratamiento que hemos trabajado con él, es desconectarse de esa visión del mundo. Hay gente mala y hay gente buena en el mundo, y claro, si yo me voy y me meto en un lugar en donde hay gente mala, pues me van a pegar, me van a asaltar, me van a hacer daño. No tengo por qué atraer ese tipo de gente, me tengo que mover de la posición para que yo, en función de moverme de esa posición, yo pueda atraer gente positiva que me ayude a crecer. En la Casa de la Virgen así es. En la Casa de la Virgen hemos atraído gente positiva y contamos con un equipo de gente que está con nosotros y que nos está ayudando a crecer y que vamos a llegar muy lejos, y que justamente es la atracción de la gente positiva. Porque en esa frecuencia estamos conectados. Pero cuando nosotros pensamos que el miedo es un lugar en donde hay que tenerle miedo a la gente, en donde hay que tenerle miedo a lo que nos puedan hacer. Eso es lo que atraemos. Es como la persona que dice, no, es que me van a asaltar, si ahorita salgo ya son las 7 de la noche y ya está oscuro, me van a asaltar. Pues sale y la asaltan, porque eso es lo que está atrayendo. Entonces, un poco a nivel familiar, esto es lo que han atraído, esta visión del mundo negativa, y esto atraer a la gente que les haga daño. Ahí es en donde hay que trabajar por hacer un cambio, y un cambio radical. Recordemos el caso de Lisa, o sea, no es así como que, ay sí, pues a ver, el año que entra a ver si me animo, no, o sea, es, si estás en una enfermedad grave, ese ha sido, recordemos el título del libro, La enfermedad como un camino, yo he decidido caminar el camino de la enfermedad, yo tengo que, inconscientemente, no me voy a enfermar porque, ah sí, voy a caminar este camino para que me dé diabetes, no, inconscientemente lo he hecho, tengo que crear conciencia y hacer cambios radicales en mi vida para cambiarme de camino. Y para que a partir de eso yo pueda caminar un camino distinto. Y en todos los aspectos, no solamente en ese aspecto de la enfermedad, en muchos aspectos, y es justamente el trabajo de la sanación reconectiva, nos lleva a enfrentarnos a hacer cambios radicales en nuestra vida, y de esa manera salir adelante.
También los médicos alópatas dicen que a partir de los 6 años los niños con sobrepeso y obesidad pueden presentar la diabetes. ¿Es necesariamente por causas físicas o también está vinculado a esta herencia de las emociones?
Aquí habrá que ver cada caso en particular. Puede ser que en este discurso familiar el niño ya a los 6 años ya haya comprado el discurso de que todo está feo y que entonces pues para qué vive y que se quiera morir. Pero también recordemos que en los casos de cáncer, lo explicamos, la enfermedad de los niños menores no es una emoción de ellos, es una emoción que se incrustó en el feto durante el proceso de gestación. La madre es el vehículo y la madre, en la relación con el padre y con su medio familiar, le está transmitiendo y alimentando esa emoción al niño. Entonces es muy probable que en algunos casos se haga una revisión y la enfermedad del niño tenga que ver con una emoción de la mamá, y entonces hay que hacer una sanación reconectiva para separar ese vínculo, esa relación, ordenarla, dejarla en perfecto orden y en perfecto equilibrio, y ayudar a la madre después a sanar esa visión del mundo negativo para que el niño pueda vivir de una manera diferente. Ahorita estamos trabajando con dos niños y la mamá está sorprendida de los cambios, un adolescente a los 3 años que no es nada fácil y un niño pequeño. Entonces, lo que ella observa como mujer y como una persona muy inteligente que es muy aguda en su visión, está encontrando cómo se está transformando su vida de una manera muy interesante en sus niños, y llevamos una sesión, todavía faltan dos. Entonces, es lo que la terapia logra hacer, es lo que estas técnicas que nosotros aplicamos logran hacer para la transformación de la persona, que cambie su vida y que pueda tener una vida distinta, una vida de felicidad, una vida de paz.
¿Se puede cambiar en una sola sesión? Si es algo que venimos arrastrando, por ejemplo, el invitado que tuvimos aquí tiene 50 y algo de años, 55, algo así.
Por ahí más o menos.
Uh-huh. ¿Se puede cambiar todo este discurso por el cual hemos pasado muchísimo tiempo para cambiar, digamos, la actitud, para cambiar este cassette pregrabado que traíamos?
Hiroshi Doi en los cursos, en los manuales, lo que nosotros utilizamos como material de trabajo en la maestría, son libros escritos por Hiroshi Doi, es el actual supervisor de la Gendai Rekiho. El precursor, podríamos decir, el representante de la época de Mikao Sui. Y él en ese libro lo que nos dice es que, en ese manual lo que nos dice es que si no hacemos cambios familiares, si no hacemos cambios sociales, si no hacemos cambios de actitud, todo el progreso que logras va a regresar a su mismo estado de enfermedad. Y desafortunadamente lo hemos visto con muchos pacientes. La medicina alópata está acostumbrada o acostumbra a la gente al paradigma de que medicina es desaparición de síntomas. Yo te doy la aspirina, se te quita el dolor de cabeza y ya estás sano. No es cierto. Si el dolor de cabeza es por estrés, pues al rato que vuelvas a tener estrés te va a volver a doler la cabeza. Lo que tienes que cambiar es tu forma de vivir la vida para que tengas menos estrés. Entonces, aquí mucho es qué cambios tengo yo que hacer en mi vida. Evidentemente lo que hacemos, y cada vez lo hacemos mejor, bueno, mis seres de luz lo hacen mejor, yo no, yo soy cada vez un mejor canal de mis seres de luz. Cada vez lo logramos en menor tiempo, es como muy sorprendente. En menos sesiones logramos que la gente logre avances muy importantes. Pero después depende de la misma gente cambiar sus pensamientos, cambiar sus emociones, cambiar su relación. También se ayuda esa parte. Pero si la gente quiere regresar, pues esa es su decisión. Ayer justamente me hablaron dos pacientes, fue muy curioso porque dos pacientes llamaron que estuvieron hace tiempo conmigo y que me dicen, ando mal, necesito volverte a ver. Pues vente. ¿Qué encontraré en su discurso? Pues que seguramente están nuevamente conectadas con las emociones con las que estuvieron hace tiempo y nuevamente tienen una enfermedad similar. Entonces necesitamos hacer cambios familiares y sociales que nos lleven a hacer transformaciones. Hay enfermedades graves como el cáncer, como la diabetes, que si yo no tomo la rienda de mi vida y no hago un cambio, difícilmente voy a poder salir del problema. Tengo que hacer ese cambio para que me pueda mover. Entonces, en la diabetes es cambiar mi actitud y mi visión de la vida, hacer una transformación en ese sentido. El doctor Delker nos hace como una síntesis de síntomas. Dice, es sentir un fracaso del amor, sentir un miedo al amor, sentir un rechazo al amor, no poder darle lugar al amor en mis células, no poder recibir la dulzura de la vida ni dejarla entrar. Es un deseo inconfesado de buscar una satisfacción amorosa. No, también es la imposibilidad de dar amor. Es anhelar lo que pude llegar a ser, es controlar y es un sentimiento de tristeza. ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cómo lo voy a sacar? Reconociendo que le tengo miedo a ser amado y amar, a vivir el amor de la vida. Aprendiendo a amar, aceptando el placer y abrirse al amor en los aspectos físicos, mentales y espirituales. Esa sería en síntesis la salida.
Esa es la resolución de la que propone en su libro.
La enfermedad como un síntoma, uh-huh. Como un símbolo.
Físicamente, ¿cuáles son los tratamientos que se dan para contrarrestar los efectos de la enfermedad?
Bueno, es alimentación, lo mencionaba el señor Toledo, es un cambio radical en la alimentación, en donde el nivel de azúcar y de grasa sea disminuido radicalmente, el nivel de sal. ¿Para qué? Para que la alimentación esté balanceada y baja en esas cantidades, que es lo que ahora tu organismo ya no puede alcanzar a procesar. Y medicamentos insulínicos y otros tipos de pastillas, ¿no? Que no es mi especialidad, pero básicamente es insulina, que van a ayudar a que la producción de insulina que tenía el páncreas ahora químicamente por una pastilla se esté dando. Entonces, es una enfermedad que genera dependencia vitalicia, ¿no? Que genera un avance en la problemática, o sea, la pérdida de la vista se va dando, la pérdida de la función de los riñones se va dando. Entonces va avanzando progresivamente y más si no sigues la dieta y si no tomas el medicamento. Si tú eres necio y aferrado y no quieres hacer las cosas, pues en eso te va a jugar la vida. Y la muerte es muy, muy, muy fea, ¿no? O sea, lo mencionaba en el primer bloque, ¿no? Quedarte sin vista es tremendo, ¿no? Yo creo que es el de los dones más preciados. Podemos perder el tacto, podemos perder el gusto, podemos perder el olfato, pero perder la vista, pues te hace que seas alguien imposible de moverte, ¿no? Perder el oído también es muy grave, pero finalmente ves hacia dónde vas. Puedes leer los labios de la gente. Pero cuando de alguna forma tú pierdes la posibilidad de poder ver, estás en una situación más complicada. Tienes que empezar a usar bastón, tienes que empezar a usar un perro lazarillo, dependes de otras personas para que te muevan. Y luego, aunado a eso, tus riñones dejan de funcionar y empiezas a tener un problema de infección generalizada de tu cuerpo. Y entonces pues ya no nada más te fallan los riñones, te empieza a fallar todo porque la sangre no se alcanza a limpiar. Entonces entras a cada determinado periodo a una cámara de limpieza de sangre para quitarle lo que los riñones le quitaban antes. Entonces es un tratamiento muy delicado, tienes que estar internado 1 o 2 días y bueno, es cada cierto tiempo porque pues si no te mueres por la infección. Entonces sí es muy, muy doloroso, más vale hacer cambios, cambiar la visión y cambiar la parte social y recibir Reiki. El Reiki se da generalizado a todo el cuerpo, en especial al chakra 3 y en especial a la zona del páncreas. Y de esa manera vas ayudando a que el mismo páncreas se reconecte y con el paso del tiempo pueda recuperar su función y estabilizarse. Si hacemos todas estas cosas al mismo tiempo, seguramente la enfermedad va a desaparecer.
Justamente quería preguntarle acerca de la retinopatía diabética, que es la pérdida de la vista por parte de esta enfermedad, que se desarrolla en un 60% en personas que tienen una diabetes con una evolución mayor a 10 años. ¿Cómo se relaciona esta pérdida de la vista emocionalmente?
Muy buena pregunta, Diana, se me había ocurrido. Pues evidentemente no quiero ver mi medio, ¿no? O sea, lo que yo no quiero ver es ese medio social que me es tan horrible. Entonces mejor, pues dejo de verlo. Entonces, cualquier pérdida de la vista es una pérdida de la posibilidad de ver lo que me rodea. Y no solamente el paisaje bello y hermoso, sino más bien el medio social familiar en el que estoy metido. Entonces, pues de alguna forma es como cortar con eso. Es como seguirse aislando, ¿no? Me pongo la coraza de grasa y ahora cierro mi vista para ya no verlo. Y pues ahí en una de esas hasta los oídos y dejo de oír y entonces pues ya estoy como autista, ¿no? En mi mundo interior.
Es desconectarse completamente del mundo.
Claro, es hacer una desconexión del mundo. Si bien es una producción por la falta de, por el manejo del azúcar, la parte del exceso de azúcar en sangre, lo que va dañando los bastones que tenemos en los ojos para ver, ¿no? Los terminales nerviosos, pues eso finalmente lo que va a provocar es que yo también me aísle del mundo, que ya no vea ese medio social familiar horrible que me ha hecho sufrir.
En cuanto a la resolución, ya había dicho algunas de cómo manejar las emociones, pero no sé si nos pudiera como dar más tips de cómo manejar las emociones para aquellos que no la tienen, que a lo mejor por ahí se están identificando con alguna de estas emociones negativas de perder este contacto con el amor, de este contacto con la vida, y que pues todavía podrían estar a tiempo de poder pues ir atrás y no desarrollar esta enfermedad.
Claro, aquí Lorena justamente en el chat nos decía, es como jugar el rol de víctimas. Entonces es justamente salirnos de esa victimización, justamente sentir que de alguna manera no tenemos que vivir la vida como víctimas, como sufrimiento, como alguien que me agrede, sino vivir la vida de manera más libre, más correcta, más agradable, sentir que la vida es bella, reconectarte con esa belleza de la vida, encontrar el placer de vivir, encontrar que en el proyecto, en la misión, vas a encontrar la dicha, la felicidad y la paz, y entonces empezar a vivir tu vida de una manera diferente, quitarte todos esos mensajes que tu familia te da de que la vida es horrible y de que la vida no vale nada y que no sabes para qué viniste, sino empezar a conectarte con el placer, con el amor, con la dicha, con la tranquilidad, con la realización, y empezar a aprender a amar y a ser amado. Ese sería la visión más importante. Yo creo que en el amar y en el ser amado vamos a encontrar una gran dicha, una gran riqueza, y vamos a poder encontrar la posibilidad de crecer y de salir adelante.
Bueno, pues este es un mensaje para aquellos que lo necesitan en este momento. Seguramente ya sabrán quiénes y nos están escuchando.
Así es.
Pues, ¿qué le parece si vamos a un pequeño corte?
Me parece muy bien, Diana.
Recordemos que regresando del corte vamos a tener la meditación, que va a ser guiada por el maestro Ramón Quirós, y que vamos a hablar de la diabetes, de esta conexión con el amor, ¿puede ser?
Claro que
a
sí.
Ver que,
a ver qué nos guían
que
el día de hoy.
¿Cómo nos guían? Sí, recuerda que por cuestiones de que a lo mejor está en su casa haciendo algo, otras cosas, o que está en el trabajo y no puede hacer la meditación con nosotros, recuerde las repeticiones de este programa, que es el sábado de 8 a 10 de la mañana, lunes de 8 a 10 de la noche, y también lo vamos a tener próximamente en la página de la Casa de la Virgen, yo creo que en los próximos días, tanto este programa como el anterior, va a estar en la página, que es www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya regresamos.
¿Quieres saber más de este tema? Consulta la página www.lacasadelavirgen.com.mx o a los teléfonos 5511-3935 o 044-5537-3495-17. Regresamos.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante.
Conteando 10, el conteo que te cuenta todo. Todos los sábados a las 5 de la tarde, solo por Magnitud Radio.
Cóctel Magnitud. Un toque de información. Dos cucharadas de entretenimiento. Música al gusto. Y un toque de buen humor. Agitamos con fuerza y tenemos la mezcla perfecta para tu entretenimiento. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia.
Estas son las mayores recomendaciones de la semana en cine.
Comer, rezar, amar. Liz Gilbert tenía todo lo que una mujer moderna soñaba tener. Un esposo, una casa, una carrera exitosa. Pero ella se sentía confundida y perdida, buscando lo que realmente quería en la vida. Recientemente divorciada y en la encrucijada, Gilbert se sale de su zona de confort arriesgando todo para cambiar su vida, empezando una travesía alrededor del mundo que se convierte en una cruzada para el autodescubrimiento. En sus viajes, ella descubre el verdadero placer de nutrirse por comer en Italia, el poder de los rezos en India e inesperadamente la paz interna y el verdadero amor en Bali. Título original, Eat, Pray, Love. Dirección, Ryan Murphy. Actores, Julia Roberts, Jim Franco, Javier Bardem.
Encuentra cada semana las mejores recomendaciones solo por magnitudradio.com.mx.
Mientras encuentras el amor indicado, disfruta al equivocado. Confesiones en la red, amigos y amantes. Amigos y amantes te espera con toda la buena vibra y el aliviane que necesitas. Amigos y amantes, Aldo y Sara te acompañan todos los martes y jueves de 9 a 10 de la noche por Magnitud Radio.
¡Ay, qué bonito es volar!
Estas son las calaveritas magníficas. Gabriel y Miguelón armaron tremendo pachangón. Desfilaron por ahí Diego Torres y Anaí. La huesuda caminó, todo mundo la admiró. Con gran éxito brilló y su fama les robó. Los VIP indignados se sintieron y a la academia la mandaron. Muy piadosos se sintieron y entre puras calaveras terminaron.
Preguntan qué me propongo.
Furia de Titanes, el activo mundo de la lucha libre. Te llevaremos a un viaje por el fascinante mundo de la lucha libre. Todo lo que quieres saber, aquí lo encontrarás. Todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Por supuesto, en la mejor estación de la red. www.magnitudradio.com.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Programa con meditación en vivo. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos.
De vuelta en la Casa de la Virgen Radio, y para quienes se unen a esta transmisión en esta segunda hora, recuerden que vamos a tener ya la meditación con el maestro Ramón Quirós. Recuerden, la repetición es sábados de 8 a 10 de la mañana, lunes 8 a 10 de la noche, si no la pueden hacer en este momento. Y pues solamente estén tranquilos, traten de estar un poco apartados de algunas cosas que los distraen, que los rodean, y ya vamos a comenzar esta meditación.
Muy bien, Diana, pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver qué nos mandan nuestros seres de luz para el trabajo de hoy, para ayudar a estos pacientes con cáncer a salir de su situación. Recordamos, con sus pies en el piso, separados, sin cruzar, sus manos sobre los muslos, su espalda recta, el coxis pegado al respaldo, y vamos a estar con nuestros ojos cerrados. Si podemos estar en nuestro cuarto, en nuestra habitación, en algún lugar tranquilo, pues ahí nos colocamos. Y pues vamos a iniciar. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a empezar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda. La parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en una explanada. Tienes atrás de ti un cerro que forma un pequeño cañón. Y tú estás parada, parado enfrente de ese cañón, viendo hacia el horizonte, hacia el frente. Frente a ti se presentan varios caminos, no solamente uno solo. Y son caminos que has vivido y que vivirás. Algunos de ellos, los que están del lado izquierdo, son caminos de tristeza, de dolor y de sufrimiento. Los que están del lado derecho son caminos de felicidad, tranquilidad, paz, crecimiento y abundancia. Ves en la pantalla a tu propia imagen como persona, como hombre o como mujer, y en esa imagen tú te das cuenta que ahí va creciendo la posibilidad de ser. Que ahí va creciendo la posibilidad de estar. Y te das cuenta que algunos de esos caminos ya los caminaste, ya estuviste en ellos, unida, unido a la victimización, al sufrimiento, al padecimiento. Date cuenta cómo te son familiares, cómo has vivido la vida desde esa óptica y desde esa perspectiva. Y en los otros hay un camino de paz, de felicidad, de tranquilidad, de armonía, de abundancia. Esos seguramente se te hacen más extraños. No los crees que existan, no puedes imaginar que esa sea la labor que exista en el mundo. Que esa pueda ser la forma de vida para un ser humano. ¿Tú crees que todos los seres humanos sufren y que han venido al mundo a sufrir como tú lo has hecho? Pero recuerda, esa es tu concepción de la vida. Date cuenta cómo, por alguna circunstancia de tu vida, tú te conectaste con el rol de víctima, con el rol de sufrimiento, con el rol de la vida es un infierno que hay que trabajar y que hay que atravesar lo más pronto posible. Papá, mamá, hermanos, familia, pareja, alguien te conectó con el rol de víctima y de sufrimiento. Quítate ese saco, no te corresponde y no te toca. Date cuenta cómo hay otros caminos que puedes tomar. Date cuenta que frente a ti está la abundancia del ser. Está la capacidad de cumplir con tu misión, la capacidad de ser lo que quieres ser. Ánclate a tierra, pide la presencia de tus seres de luz, conéctate con la energía del universo y empieza a estar dispuesta, dispuesto a vivir esos caminos. Tienes 3 o 4 enfrente de ti, positivos y de abundancia. Escoge el que tú quieras y empieza a circular por él mientras recibes la energía del universo. Recibe una mezcla de luz verde dorada. De lo alto del cielo se abre un tubo de luz. De él baja 2 arcángeles, uno con su vestimenta en color verde y otro con su vestimenta en color dorado. El verde es vida. Si tú te vas al campo, toda esa belleza de los árboles, de las plantas, de la naturaleza, es verde, porque ahí existe la vida. Esas plantas no sufren. Esas plantas están en abundancia, esas plantas se reproducen, esas plantas toman de la naturaleza lo que necesitan para crecer, no se complican la existencia. Y el sol dorado les permite que ese crecimiento, porque es el alimento material, el alimento energético que les da la vida y que cierra el ciclo junto con el agua y con el viento. En esa fusión de energías, estos 2 arcángeles la mandan hacia ti y te impulsan para que circules en ese camino del crecimiento, la abundancia, la felicidad, la paz. Ahí está. Siente cómo tu corazón se llena de esta energía verde dorada. Esa energía que los arcángeles mandan hacia esos senderos te invade y te llena. Siente cómo todo lo que cargabas en tu cuerpo de tristeza, de víctima, de sufrimiento, se va y se lo lleva a la tierra. Siente cómo toda esa energía sale de tu ser y deja de formar parte de él. Siente cómo capas y capas de tu cuerpo, de tu aura, se van perdiendo. Y se va perdiendo la energía negativa del pasado. Y tú te vas sintiendo cada vez más libre, más en conexión con la abundancia, más en conexión con el crecimiento, más en conexión con la felicidad, más en conexión con la paz interior. Yo soy felicidad. Yo soy felicidad. Yo soy felicidad. Que así sea, así es, hecho está. Que lo que hayas visto en esos caminos, si es positivo, en luz, amor, felicidad, paz, tranquilidad, armonía, abundancia, crecimiento y desarrollo, sea para ti de hoy en adelante. Que así sea, así es, hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, su asistencia, su protección y su dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como los senderos de la felicidad a una esfera de más o menos 10 centímetros de diámetro. Llévala y colócala a tu vientre, en tu plexo solar, en la boca del estómago. Colócala ahí, siéntele a cómo se expande y cómo llena tu alma de felicidad y de paz, cómo invade tu corazón de felicidad y de paz. Eso eres a partir de hoy, un ser en abundancia, en amor, en felicidad, en paz. Yo soy felicidad, yo soy felicidad, yo soy felicidad. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos. Mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies. Mueve los talones hacia un lado y hacia otro, y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes regresar a este espacio. Puedes ir abriendo tus ojos. Inhala, exhala.
Gracias, maestro Ramón Quiroz, por esta meditación y por habernos acompañado en este programa. Yo sé que por ahí tiene también otros anuncios que hacer.
Claro que sí, como no, Diana. Bueno, pues espero que les haya gustado. Difúndanla, participen con otras personas, compartan con otras personas estas meditaciones. Algo que me acaba de llegar ahorita como un mensaje, una señal, es que vamos a empezar a sacar estas meditaciones de los programas y las vamos a ir poniendo justamente para el tipo de enfermedad que se da, para que la gente pueda accesar solamente a la meditación y no necesariamente escuchar todo el programa. Lo puede hacer, pero van a tener las meditaciones por separado. Ese va a ser un trabajo que vamos a ir haciendo poco a poco. Al fin, ahorita apenas llevamos 5 y no va a ser tan difícil que Gabriel nos pueda ayudar en eso, pero fue un mensaje que me llegó en este momento, entonces lo comparto de una vez con ustedes. Por otro lado, bueno, pues también anunciarles, como les decía hace un rato, viene la época más fuerte de trabajo en la Casa de la Virgen. Aquí nos está mandando Gaby Amilpa unos saludos, dice: saludo al maestro Ramón y a todos No los escucho en línea, pero espero escuchar mi saludo cuando salga la repetición. Abrazo y bendiciones. Claro que sí, Gaby, pues aquí está tu saludo. Espero que cuando escuches el programa, pues también escuches este saludo. Muchas gracias, gracias por la confianza y la fe. Creo que es muy importante para el crecimiento de la Casa de la Virgen y más en estos momentos. Entonces te agradezco que confíes, que estés con nosotros. Vienen trabajos muy, muy importantes. El día 12 de diciembre, la Casa de la Virgen lleva ese nombre porque es la Virgen de Guadalupe justamente quien nos ha dado el honor de poder vivir y trabajar en ella. Entonces vamos a tener dos eventos. El día 11 a las 11 de la noche, la velación, es darle las mañanitas a la Virgen y estar con ella un rato. El domingo, el día siguiente, a las 12 del día, va a ser la meditación de la Virgen y vamos a entregar los certificados a los maestros que terminan, que se gradúan, a los maestros y sanadores que se gradúan después de 5 años de haber sacado múltiples generaciones. Este va a ser el primer año en el que vamos a entregar certificados. Entonces, bueno, pues esperamos que por ahí nos puedan acompañar. La dirección la encuentran en la página, si no es Jalapa 68, Interior 203, Roma Norte, entre Durango y Colima. Y está abierto a todo el público. Quienes nos quieran acompañar, es de donativo, pueden dejar un donativo en el altar y participar en la meditación. Haremos una guía de la meditación entre 6 sanadores, ese es el programa, espero que los tengamos a todos. Va a estar Lore, va a estar Angélica, va a estar Evelia, va a estar Sergio, va a estar Reinaldo y un servidor. Y los 6 vamos a dirigir esta meditación y vamos a darle fuerza precisamente para que la Casa de la Virgen tome su auge y entre en perfecto orden y en perfecto equilibrio para el siguiente ciclo de servicio a la comunidad. Y el día 21, el 12 es domingo, entonces va a ser fácil que mucha gente nos acompañe. El 21 es martes, es a las 7 de la noche, porque todavía es día de trabajo, sé que hay mucho tráfico y demás, entonces organícense. Va a ser a las 7 de la noche y va a ser la meditación de la abundancia. Esto es algo muy importante. El año pasado, lo habíamos venido haciendo desde hace 2 años. El año pasado fue impresionante la cantidad de personas que fueron. Fue impresionante lo que se logró. Y yo le preguntaría a mucha gente, sería mi pregunta abierta al auditorio, ¿cómo nos fue en la abundancia de este año? En esa ceremonia, todo mundo llevó semillas, las compartió y las puso en una vasija central. Se hizo la vibración y después cada quien recuperó la cantidad de semillas que llevaba. Y se las llevó. Se las llevó a su casa para compartirlo con otras personas. Más de una persona logró cambios en la abundancia impresionantes a lo largo del año, por el haberse conectado justamente con esta energía. Algunos recibieron además sus veladoras tradicionales de la religión católica del día primero. Y además se llevaron la energía en esas veladoras y las colocaron cada mes. Entonces aquí es, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué pasó con esa ceremonia y qué beneficios recibiste? Si te fue bien, si recibiste y si creciste, comparte, invita a la gente para que cada vez la abundancia sea mayor. Que cada vez podamos, entre todos, hacer que la abundancia crezca más para los demás. Hoy tenemos 26 consultorios montados, tenemos 5 o 6 maestros ya dando cursos, ya teniendo sus aulas en su casa, en su sala, teniendo a sus alumnos, compartiéndoles la belleza del Reiki, la belleza de la sanación reconectiva, la belleza de la transformación. Y creo que hasta ahora hemos podido hacer un trabajo digno y decoroso en el crecimiento de la gente. La vida personal de las personas es independiente de la misión y eso lo tenemos que tener claro. Y creo que hemos logrado mucho y espero seguir logrando y ayudando y que ustedes estén conmigo y nos ayuden en esta difusión de lo que es el crecimiento para hacer de México, de nuestra sociedad, de nuestras familias, un mejor ambiente, un ambiente justamente de felicidad y de paz. Entonces, bueno, pues están invitados martes 21 de diciembre, 7 de la noche, en la Casa de la Virgen, Jalapa 68, 203. Espero contar con su presencia. Gracias.
Yo también espero contar estar ahí en esa meditación. Bueno, pues los invitamos a escuchar el próximo programa de la Casa de la Virgen Radio, próximo jueves de 9 a 11 de la mañana con esta temporada, que es la tercera, y estamos hablando de la raíz emocional de las enfermedades. Vamos a hablar de miomas.
Miomas y quistes para la próxima semana es el tema. También igual si tienen muchas personas que te estén padeciendo esta enfermedad, por favor avísenle, es una enfermedad, otra vez regresamos con enfermedades de la mujer, igual que con el cáncer de útero y de cuello uterino y de en fin todo lo que estuvimos tocando. Y cáncer de mama y demás, uh-huh. Bueno, como que la mujer se, en este rol de víctimas también padece como más enfermedades, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la raíz emocional de los miomas y de los quistes. Son dos enfermedades diferentes, tienen raíz emocional distinta, pero finalmente son hermanos, son vecinos. Entonces vamos a trabajar sobre este tema la próxima semana. Por favor, inviten a mucha gente para que nos escuchen este programa y reciban la bendición de la meditación.
Y si quiere participar en este programa o proponer algunas otras enfermedades o exponer igual su caso, puede comunicarse con nosotros en Casa Virgen, en el Facebook, con el nombre Casa Virgen, o pues a su correo electrónico también.
A mi correo electrónico, ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx. Pues, mi celular también, 044-55-3734-9517. Si alguien quiere participar, igual que hoy lo hizo el señor Toledo, estamos aquí abiertos para que lo puedan hacer. Yo tengo varias pacientes con miomas, entonces ya trabajaremos con ellas a ver quién puede estar también con nosotros la próxima semana.
Pues, maestro Ramón, ya se nos acabó el programa, nos escuchamos muy pronto.
Así es.
Pues, ¿qué les decimos? Que tengan una semana llena de luz.
Así es, mucha luz, mucho amor, mucha paz, mucha felicidad y que nos conectemos con la vida. La vida es muy bella, el chiste nada más es cambiar el chip, cambiar el cassette que nos metieron. Y van a ver, todo va a ser muy bello y muy hermoso.
Bueno, pues con este mensaje los dejamos con Bolita, por favor. Y con estos chicos, Pepe, Edgar y el chino. Que se me olvidó su nombre, Daniel. Ah, ahí está. Bueno, pues que tengan un bonito fin de semana. Hasta pronto.
Igualmente, hasta luego.